intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Les saluda con muchísimo gusto desde aquí, desde estos micrófonos, Lupita Ramos. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a seguirnos y a comunicarte a través de nuestras redes sociales, que son en Twitter, @SóricosEnGénero, y en Facebook, Sóricos Sin Género de Dudas. Ya puedes escuchar también nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, Sóricos Sin Género de Dudas. Y saludo con muchísimo gusto a mis compañeras aquí, con las que comparto micrófonos, a Lucía Castillo y a Natalia Rojas. ¿Cómo están, queridas compañeras?
Hola, buenas tardes, Lupita, Lucía. Bueno, un placer estar otro sábado aquí con todas ustedes y con todas las personas que nos escuchan, y sobre todo para reflexionar temas muy importantes como los que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás tú, Lucía?
Muy bien, Natalia, Lupita, un gusto saludarles un sábado más aquí en Sórico Sin Género de Dudas. Bienvenido, bienvenidas y bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Sin duda, pues es un placer estar acá, y hoy vamos a hablar acerca de las actividades del 25 de noviembre. Como saben, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. ¿Por qué no nos platican Natalia o Lucía, quién de las dos, qué significa, qué es esta fecha para el mundo y para América Latina, para nosotras aquí en Guadalajara? ¿Qué se celebra? No es celebración, es conmemoración, porque mucha gente habla de celebración y eso es muy importante de construirlo. Dicen, se celebra el Día Internacional de la Mujer, no hay nada que celebrar, conmemoramos, reflexionamos en este día especial respecto de las violencias contra las mujeres. ¿Qué nos pueden decir de este día?
Bueno, Lupita, primero decir que tienes toda la razón, no es un día de festejo, sino que al contrario, es una fecha que fue instaurada justamente en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que viene a ser el resultado del reconocimiento de estas luchas históricas de las mujeres y sobre todo el reconocimiento a sus exigencias de la erradicación de la violencia a las que muchas todavía estamos expuestas en muchas geografías del mundo, ¿no? Y justamente es esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres que define la violencia como todo acto que tenga o que pueda tener como resultado el daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico para las mujeres, así como las amenazas, actos, coacciones o la privación arbitraria de la libertad, tanto que se produzca en la esfera pública como en la privada, ¿no? Y también tiene sus manifestaciones de forma física, sexual y psicológica. Entonces, definitivamente esta fecha es justamente para exigir un alto y una erradicación de todas estas formas de violencia en contra de niñas y mujeres.
Sin duda hay que exigir la erradicación de estas violencias. Lucía, en los últimos años, antes de dar paso a platicar con nuestra entrevistada, pero estamos dialogando primero entre nosotras acá sobre este día. En los últimos años, estas instituciones se han encargado de desvirtuar la fecha, ¿no? De hablar de celebraciones, de hacer incluso eventos festivos en torno al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y que luego la gente no entiende por qué se conmemora una fecha como esta, como si fuera una celebración, ¿no? En lugar de hacer una reflexión profunda y de hablar de exigencias de erradicación de estas violencias.
Así es, y justamente en Jalisco esta semana, específicamente este miércoles 18 de noviembre, 3 mujeres fueron asesinadas y se suman a los 225 feminicidios ocurridos este año en esta entidad. Y para hablar de este tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos hoy a una invitada muy especial.
Sí, pues aquí está Mitzi. Mitzi, qué gusto que estés acá acompañándonos. Ella es Mitzi Pineda y es productora y sorora y miembro más bien de la red Yo Voy 8 de Marzo. Esta red que se conformó hace algunos años justamente para articular a diversas mujeres y colectivas feministas de Guadalajara y de Jalisco las acciones que se realizaban del 8 de marzo, pero que se quedó así en el nombre, Yo Voy 8 de Marzo, justamente para articularnos como feministas y hacer exigencias profundas en torno a momentos específicos que nos deben de llamar, como en este caso el 25 de noviembre, a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Y justamente es lo que tú nos vienes a platicar, Mitzi. ¿Qué se va a hacer este 25 de noviembre a propósito del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres?
Hola Lupita, muchas gracias. Gracias a Lucía, a Natalia también, y pues gracias por invitarnos a la red a platicar de las actividades que tenemos. Justamente para este día, como bien lo dices, que en realidad van a ser unas jornadas completas de actividades lo que estamos proponiendo para encontrarnos este 25 y 26 de noviembre en el centro de Guadalajara. Estamos buscando encontrarnos en la explanada, esta nueva explanada que quedó ahora abierta con el Paseo Alcalde, que está justamente enfrente de Plaza de Armas. Este es un espacio abierto, recién casi inaugurado, y pues estamos invitando a todas a tomar este espacio, ¿no? Encontrarnos ahí, y pues estamos proponiendo, como te decía, una jornada de actividades que comienzan pues desde las 10 de la mañana del 25 de noviembre y terminan por la tarde del 26 de noviembre. Estamos invitando a una concentración, a una jornada de talleres, charlas y actividades, y a una vigilia, que es pasar la noche en este espacio, adueñarnos de este espacio y luego tener actividades el 26 de noviembre.
Oye, sin duda esto es muy importante porque son varias cuestiones que tú estás planteando, o sea, 25 y 26 de noviembre, no solamente es el 25, sino ampliar esta jornada, una jornada amplia, e invitar además a pasar la vigilia ahí. Ya hace algunos años desde la red Yo 8 de Marzo se había planteado también, y bueno, lo hicimos también, esta vigilia, una vigilia de tomar la noche, de tomar el espacio público desde la noche también y quedarnos ahí para apropiarnos de un espacio que históricamente nos fue vedado, ¿no? Es decir, el espacio público era destinado para los hombres, las mujeres estaban destinadas al espacio privado, y justo cuando se da esta irrupción de las mujeres al espacio público, en la escuela, en el trabajo, en todos esos ámbitos que tradicionalmente, históricamente estaban destinados para los varones, pues se recrudecen las violencias contra las mujeres, ¿no? Yo le he platicado en diversos espacios que el tema del hostigamiento, del acoso, ha tenido esa función justamente de desalentar la presencia de las mujeres en ese espacio de la calle, el espacio de la escuela, del trabajo, que era para los hombres, ¿no? Entonces, cuando las mujeres llegamos a la calle, llegamos a los espacios, hemos vivido acoso, hostigamiento, como una forma de represalia a nuestra irrupción justamente de estar en esos espacios, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora ustedes convoquen a que estemos ahí, que irrumpamos nuevamente, que nos quedemos a hacer vigilia, que hablemos de las mujeres que han sido asesinadas, pues es una manera también de reivindicar esas historias de mujeres que por muchas razones, la manera en que ellas actuaron de alguna forma en la sociedad, irrumpieron o rompieron, digamos, los protocolos que había de relacionamiento que estaban tradicionalmente otorgados para mujeres y para hombres, pues a ella las llevó a que las asesinaran, a que las privaran de la vida y que ahora tengamos un número tan alto, como lo decía Lucía, de 228 mujeres asesinadas en el estado. Entonces nos están convocando a estar allí, a hacer vigilia por ellas, a hacer una memoria también de sus historias y que podamos no solamente recordarlas, pero sí también, además también exigir justicia por ellas, Mitzi.
Así es, justamente creo que lo has dicho muy bien, Lupita, para resumir la invitación que nosotras estamos haciendo a todas las compañeras en la ciudad y en el estado, es pues que tomemos estos espacios de los que hemos sido vetadas, ¿no? Por ejemplo, tomar no solo los espacios en los que no estamos seguras, en los que nos han eliminado y nos han asesinado y nos han violentado. Entonces, esta es la invitación y además, como bien lo dices, pues en memoria de compañeras, de mujeres que han sido asesinadas, y en compañía de las familias, ¿no? De las familias de víctimas de feminicidio y de desaparición forzada, que pues estas son las luchas que nos urgen, que nos convocan a todas en la eliminación de las violencias machistas.
Claro, y sobre todo que qué bueno que estamos hablando de esto, porque justamente es esa la invitación, ¿no? A que todas quienes nos escuchan, todas las personas, pues tomemos, salgamos a la calle y que tomemos esas exigencias como nuestras, ¿no? Es decir, realmente, bien lo comentaba Lucía al inicio del programa, ¿no? La violencia en contra de las mujeres en el estado y en el país, pues realmente es preocupante, es indignante, y que justamente debe de ser esto, la vida de las mujeres, de las niñas, la que nos lleve a las calles a exigir el alto a todas estas violencias, ¿no? Y sobre todo ocupar esos espacios, ¿no? Los espacios físicos, ¿no? Y sobre todo el centro de la ciudad, ¿no? Que también es bastante simbólico como ese espacio en donde pues muchas veces no nos sentimos seguras, ¿no? Inclusive aunque estemos enfrente de Palacio de Gobierno o lo que sea, ¿no? Entonces es muy importante pues estar ahí, estar presentes, invitar a las mujeres que conozcamos e ir a esta jornada, ¿no? Porque aparte de la vigilia va a haber una serie de talleres también, ¿no? Sí, ¿qué habrá?
Así es, bueno, tenemos varias actividades planeadas, estaremos compartiéndolas en los siguientes días ya en las redes de Yo Voy 8M, en Facebook, Twitter e Instagram. Justamente la convocatoria estaba todavía abierta para que compañeras pudieran mandar sus propuestas de charlas, talleres y actividades que se llevarán en toda esta jornada. Entonces estamos terminando de hacer el cronograma, pero a partir de mañana van a empezar a salir todas las actividades, entre las que tenemos conversatorios con familiares de víctimas de feminicidio o desaparición forzada. Tenemos talleres que van de cómo presentar denuncias o quejas por revictimización en denuncias en cuestiones de violencia de género o violencia sexual. Tenemos talleres de autodefensa, no solo física, sino también autodefensa jurídica para la protesta. La exigencia de justicia no es la eliminación de las violencias. Entonces tenemos que imaginar mundos que sean mucho más allá de la resarcición del daño, sino mundos donde estas violencias machistas ya no existan, donde desaparezcan, y encontrarnos, defendernos, imaginarnos esos otros mundos posibles, pues son el primer paso para empezar a generarlos, ¿no? Entonces queremos que sea esto, queremos que no solo sea el recuento que hacemos uno y otro año de las víctimas y del aumento en los feminicidios y del aumento en las violencias, sino un espacio de encuentro donde nos hermanemos para desde también desde el gozo y también desde la charla y el encuentro poder concretar acciones, ¿no? Concretar acciones que nos lleven a formar estos mundos que pues ahorita solo están en la imaginación. Entonces, más que espacios seguros, es encontrar espacios pues donde podamos empezar a trabajar juntas, ¿no? Para no solo exigir justicia por lo que ya nos han hecho, sino empezar a encender los mecanismos que nos lleven como a otras formas de vivir lejos de las violencias que pues hoy estamos sufriendo, ¿no? Entonces, es una jornada que es muy ambiciosa, de mucho encuentro y de mucha reflexión y de mucha imaginación política, llamamos, pero es una invitación que pues la verdad no nos podemos perder, porque pues generar estos espacios es una oportunidad única, y más en este momento, ¿no? En este momento de pandemia donde estamos tan separadas unas de las otras, aprovechar estos momentos es vital.
Yo recordé con esto que han comentado recordé una canción que se llama Querida Muerte, que escribió mi querida amiga Renee Goes, feminista mexicana, neoyorquina, muy conocida por su canción La Cumbia Feminazi, que es como la que la catapultó más en redes sociales, y su canción que justo escribió hace un año por estas fechas, dice una frase, se las voy a compartir. Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles, y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés ahí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Se me hace a mí una parte de la canción muy impresionante. ¿Qué opinan ustedes?
Bueno, yo quisiera que más bien escuchar a Mitzi, es muy fuerte esto que mencionas, y bueno, más bien Mitzi, a ver, platícanos, ¿qué te genera esto que nos comparte Lucía?
Bueno, pues es algo que es fuerte porque es la realidad como más próxima a nosotras, ¿no? Creo que no es algo ajeno para ninguna la letra de esta canción. Pues estamos inmersas en un sistema donde nuestras vidas están en las manos de los hombres en muchos sentidos, ¿no? Políticamente, socialmente, económicamente. Entonces, cuando nuestras vidas se desarrollan en manos de alguien más, pues pueden tomar la decisión de arrebatárnosla de forma muy sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para que canciones como esta, letras como estas, no nos sean tan familiares, ¿no? Y entonces, lo que nosotras de alguna forma, desde Yo Voy y desde nuestras formas colectivas de pensar, pues es generar nuevas redes y nuevas redes desde, también desde el afecto y desde el hermanarnos, ¿no? Entonces es algo como súper complejo y estas letras como esa, de esa canción que pues sí, yo creo que varias la hemos escuchado alguna vez, nos llegan mucho porque parece un monstruo gigante que no sabes como desde dónde empezar a desestructurar o por dónde llegarle, ¿no? Es muy fuerte y es muy difícil, pero justamente nosotras proponemos cuando nos encontramos que estos espacios sean como esa resistencia inicial para que esas letras pues algún día dejen de tener sentido, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Que dejen de tener sentido y que además reflejen las realidades, ¿no? Porque la realidad es esa. Las mujeres que son asesinadas, violentadas. Yo en estos últimos días he estado conversando mucho con las familias víctimas de feminicidio, justo por la acción que vamos a realizar el 25, y que son ellas quienes nos convocan y nos piden que acudamos el 25 a estar ahí en el centro de la ciudad de Guadalajara, ahí frente a Palacio de Gobierno, a partir de las 11 de la mañana, en donde las vamos a acompañar a ellas a escuchar sus testimonios, sus historias, ¿no? Cada una de las historias refleja un dolor inmenso, ¿no? De cómo fueron arrebatados los proyectos de vida que cada una de estas jovencitas tenían, desde mujeres como Carolina, ¿no? Que estaba en planes de estudiar. En ese momento ella era educadora, pero además tenía proyectos de entrar a la universidad y de pronto se ve inmersa en situaciones que además no están poco, o sea, están poco claras en torno a las investigaciones que ha hecho la fiscalía, porque encuentran su cuerpo en un lugar, en un departamento, donde estaban dos tipos más drogados, donde uno de ellos acepta que le puso una droga en su bebida, y en donde no se saben ellos, pero ellos quedan libres, nunca fueron sujetos a proceso, y nunca se ha investigado las causas en la que Carolina fue encontrada muerta. Nosotras presumimos feminicidio y acompañamos a su familia, a la familia de Carolina, para que se investigue y se encuentre respuesta a la manera en que ella, una chica de 18 años, fue encontrada muerta en un lugar con unos tipos que nunca fueron sujetos a proceso, ¿no? O la historia de otras chicas como Dulce, por ejemplo, que también igual es una historia en donde está un supuesto suicidio, ¿no? Se habla de un supuesto suicidio, no se ha hecho la investigación como feminicidio. Cuando ella todavía un día antes de morir, ella avisa a su familia, les dice, si me pasa algo, por favor, responsabilicen a mi esposo de mi muerte porque tengo mucho miedo, yo sé que él quiere matarme, y al día siguiente aparentemente se suicida, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿cómo es que no se investiga un suicidio cuando ella, cómo es que no se investiga este aparente suicidio como feminicidio cuando la víctima está avisando, hay un audio, hay es decir, hay pruebas documentales que dan fe de que ella anunció que estaba en riesgo, estaba en peligro, ¿no? El caso de Dulce, Gabriela, y está ahí la investigación, el caso de Perla, el caso de ella ha sido también simbólico con todo este tema de que a ella la encuentra, su hermana se ha dedicado a hacer la investigación, a demostrar pruebas y todo respecto del asesinato de Perla, el feminicidio de Perla, y en donde los dos tipos que estaban sujetos a un proceso, confesos, además de haber asesinado a Perla, luego quedan libres, ¿no? Y ahora hay un amparo que además se ganó y que ahora los están buscando, hay una orden de aprehensión, que están prófugos, pero ya los tenían presos, ya estaban ahí, de pronto los dejan libres y ahora hay que buscarlos nuevamente. Es decir, hay todo un sistema de justicia que está de manera, digamos que acompaña a esos agresores y que les cubre con un manto de impunidad terrible, ¿no? Entonces, por eso es que salimos este miércoles 25 a señalar todos estos casos de injusticia que ahí están presentes. Más adelantito les vamos a hablar también del caso de Imelda Virgen, que es todo un caso también, el tema de feminicidio de ella. Pero bueno, son los casos que desde la red Yo Voy 8 de Marzo están denunciando públicamente para convocarnos a todas, a todos como sociedad, a que tenemos que estar ahí el 25, este 25 de noviembre, el Día Internacional de las No Violencias contra las Mujeres, para exigir justicia por sus asesinatos y por sus feminicidios.
Así es, justamente creo que, y lo dices muy bien, Lupita, como este acompañamiento a las compañeras, hasta las que ya no están. Y pues justo digo, qué bueno que mencionas el caso de Imelda Virgen, que espero que podamos revisar más adelante, que es algo, pues, para no irnos lejos, ¿no? Que es la muestra de cómo funciona la justicia, con estas noticias de que se repone el proceso, que nuevamente, teniendo ya al culpable con todas las pruebas, con todo esto, pues de nuevo, la justicia laxa que da este espacio a los feminicidas, ¿no? Y pues acompañar esos andares, sobre todo de esas mujeres que no tuvieron la oportunidad de defenderse antes, que al menos ahora pues sea posible esa defensa.
Así es, y más adelante, al volver de este primer corte de estación, continuaremos hablando de este tema del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y platicaremos sobre este caso específico que menciona Mitzi. Regresamos aquí a Sórico Sin Género de Dudas. Nos pueden seguir en redes sociales de esa forma, como @Sórico Sin Género, y en Facebook y YouTube también estamos como Sórico Sin Género de Dudas. Regresamos.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Sórico.
Hola, muy buenas tardes. Estamos de regreso en Sórico Sin Género de Dudas. Hoy estamos hablando del 25 de noviembre, este Día Internacional para la Eliminación de Todas las Violencias en Contra de Todas las Mujeres. Este día que fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas justamente como el resultado de estas luchas históricas, de las exigencias de las mujeres para vivir vidas libres de violencias. Sí, y bueno, estábamos hablando con una invitada muy especial, con Mitzi, integrante de la red Yo Voy 8 de Marzo. Y bueno, estábamos hablando justamente de las actividades que habrá el 25N en el centro de Guadalajara, pero también estábamos hablando de qué es lo que nos impulsa a tomar las calles, tomar el centro histórico y hacer esta jornada, ¿no? Y que justamente es el contexto grave de violencia, sobre todo la violencia feminicida, que definitivamente es una latente en el Estado, en el país, y que, bueno, para muestra está este caso paradigmático del feminicidio de Imelda Virgen. Lupita, si nos quieres platicar un poco más de eso.
Sí, claro, fíjate que este feminicidio es un caso muy doloroso porque pues es un caso emblemático que representa el primer caso de feminicidio en el estado de Jalisco, que nosotras desde las colectivas de que hemos acompañado el caso, CLADEM y demás organizaciones, hemos considerado que es el primer feminicidio en el estado. Sin embargo, las autoridades decidieron consignarlo como parricidio y como homicidio. Cuando en ese momento, cuando ocurre el asesinato de Imelda Virgen, en septiembre de 2012, ya estaba tipificado el delito de feminicidio. Sin embargo, ante la ignorancia de quienes procuran la justicia en el estado, decidieron consignarlo como parricidio y como homicidio, sin tomar en cuenta el nuevo tipo penal que en ese momento ya estaba vigente en el estado. Y estoy hablando del fiscal Tomás Coronado Olmos, que en ese momento, de manera muy ignorante, decidió no tipificar, no consignar, digamos, el caso como feminicidio, a pesar de que ya estaba tipificado como tal. Y esa es la primera irregularidad que encontramos en el caso. Pero se han sucedido una serie de irregularidades y obstáculos para que se acceda a la justicia. Imelda es una profesora académica de la Universidad de Guadalajara que fue mandada a asesinar por su marido, por su esposo, con quien se estaba divorciando en ese momento. Era un proceso de divorcio y el tipo, como muchos otros tipos que no alcanzan a entender que cuando una mujer decide terminar una relación, no continuarla, lo que tienen que hacer es eso, respetar la decisión de esa con quien habían decidido compartir una vida, y cuando ya se decide no compartirla, bueno, pues hay que respetar esas decisiones. Y el tipo, en lugar de respetar la decisión de Imelda, decidió mandar matarla y contrató un grupo de sicarios para matarla, y no conforme con eso, él estuvo presente en el lugar en donde fue la profesora interceptada, violada, torturada, con una barbarie tremenda en que él estuvo presente ahí, y después él simuló que había sido un robo y un asalto. Por supuesto que eso de inmediato, las investigaciones demostraron que era falso. Él desde el primer momento confesó la realidad de los hechos, confesó que él había contratado un grupo para que la torturaran, la violaran y la asesinaran. Y a partir de entonces, desde el 2012, ha tenido varios momentos ese proceso. Primero logramos una sentencia muy importante, digo logramos porque yo formo parte del equipo de CLADEM que ha acompañado el caso, y en donde se logró una sentencia muy importante de 50 años, precisamente la máxima pena para el tipo, y además con una sentencia que recogió mucho de lo que presentamos en un amicus curiae que era abonada a la reparación integral del daño, y que en su momento nosotras presumimos públicamente que había sido una sentencia muy importante. Sin embargo, este delincuente recurrió a la sentencia, se ordenó reponer el proceso y finalmente se ordenó de nueva cuenta reponer el proceso. Imagínense ustedes, van dos veces que se ordena reponer el proceso. La última ocasión ha sido recientemente, en este mes de noviembre, justamente en el mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres, se ordena reponer nuevamente el proceso, y en donde además ahora lo que se está arguyendo por parte de este delincuente es la supuesta tortura. Entonces nos parece inaudito por parte del sistema de justicia del estado, que este caso, con más de 8 años, con todas las pruebas plenas, con la confesión plena del tipo que le había mandado a asesinar, violentar, torturar, etcétera, y siga en un proceso interminable con un sufrimiento también interminable para la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, este es uno de los casos emblemáticos en que nosotras estaremos acompañando a su familia este 25 de noviembre en la exigencia de justicia.
Y justo la importancia de hablar de este caso es que no es el único, ¿no? Y que al contrario, y lamentablemente es un patrón que encontramos en casos no solo en Jalisco, sino en todo el país, al momento de hacer justicia para víctimas de feminicidio. Ahora que este documental de las tres muertes de Marisela Escobedo pues ha tomado popularidad y se ha movido de repente ahí en la opinión pública, pues vemos que esto no es algo nuevo ni es algo distinto. Y justamente esa es una de las razones más potentes para unirnos en la exigencia de justicia, ¿no? Nunca más dejarnos solas y dejarnos a manos de este sistema que pues está controlado por intereses que no son el de la justicia, la seguridad y la vida autónoma para las mujeres, ¿no?
Claro, definitivamente esto que comentas y que se ve reflejado tanto en el acceso a la justicia en el feminicidio de Imelda Virgen como en el otro caso que comentas, después esto de la justicia patriarcal, ¿no? En donde definitivamente las mujeres, nuestras exigencias, pues históricamente también fueron relegadas a este espacio privado, ¿no? De ahí que ahora, justamente en el 2020, a partir de todas estas revoluciones que las mujeres hemos llevado a cabo justamente por nuestra vida, por nuestra dignidad, por nuestra libertad, es que llevamos a la agenda pública, a la mesa de conversación, justamente todos estos problemas que nos aquejan a nosotras por el hecho de ser mujer, ¿no? Y que tiene que ver también con eso de tomar el espacio público, pero no solamente tomar el espacio público material, pero también lo que implica poner en la mesa de discusiones, en la agenda política, todas esas cosas que nos atraviesan por el hecho de ser mujeres y que en este caso es la violencia y también esa violencia estructural, esa violencia patriarcal y la justicia patriarcal, ¿no? Porque también hay que recordar que el derecho, el Estado, pues fueron instituciones en las cuales las mujeres no estuvimos ahí para construirlas, ¿no? Es decir, fueron desde una mirada androcéntrica de los varones, por y para ellos, ¿no? Y a partir de ahí que hayan sido y sigan siendo, pues, batallas arduas, dolorosas. Entonces, es muy importante, pero que sin embargo, en este 2020, bueno, y en los últimos años hemos visto, pues, grandes avances, ¿no? Justamente de estas luchas, y vemos, por ejemplo, desde aquel entonces la tipificación del feminicidio, la ley Olimpia, ¿no? Es decir, poco a poco vamos logrando, pues, esa libertad, ¿no? Esas vidas dignas que todas nos merecemos y sobre todo libres de violencias y desde la autonomía de las mujeres.
Y también, como lo dices, Natalia, en los logros que se han hecho en este año, además de lo que ya bien mencionas, pues no hay que olvidar que ya lo logramos una vez este año, ¿no? El 8 de marzo es un día histórico en todo México, pero en Jalisco, en Guadalajara, sobre todo esta unión que logramos de más de 30 mil mujeres tomando las calles con una exigencia muy clara, es algo que tenemos como que rescatar, ¿no? Es posible. O sea, de verdad, si estas 35 mil mujeres estuviéramos activas en este momento, cultivando ese vínculo que ya hicimos incipiente en el 8M, pues hay que imaginar, de verdad hay que hacer este ejercicio de imaginación política de qué podríamos hacer justamente para reestructurar estos sistemas que fueron creados sin nosotras, como tú bien dices, ¿no? Sin tomarnos en cuenta, sin existir para estos sistemas. Entonces, algo más que hay que apelar y a lo que hay que recordar es que es lo que ya hemos logrado, y las posibilidades que eso nos puede brindar, ¿no? Entonces, justamente el 25 de noviembre es otro momento, es otra oportunidad de encontrarnos, de acompañarnos, de hermanar luchas, de hermanarnos entre nosotras y seguir trabajando por ser visibles para estos sistemas en los que no existimos.
Yo tengo una pregunta para ustedes tres que tienen ya bastante tiempo en el activismo. Yo, bueno, no me desenvuelvo tanto en activismo, considero yo, pero estoy aquí en Sórico aprendiendo un montón de ustedes. Y quisiera que me compartieran, nos compartieran a la audiencia, en este acompañamiento que ustedes hacen de activismo a familiares y de víctimas de feminicidio, a mujeres con situaciones de violencia y de vida muy específicas, por ejemplo, desde CLADEN, desde la red Yo Voy 8 de Marzo, ¿cómo sobrellevan su día a día con todas estas historias que se tienen que enfrentar y que tienen que acompañar? ¿Cómo hacen para ir a dormir? Me imagino que con tranquilidad, quizás no, pero con una satisfacción de que están levantando la voz por ustedes y por más mujeres, pues sí, sí ha de ocurrir. Lupita, ¿tú qué nos podrías platicar de esto?
Bueno, yo decirte, fíjate que justo ayer comentaba en un conversatorio que tuve con las familias, precisamente con algunas de las familias de casos de feminicidio que nos compartieron desde el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio sus propias historias terribles de cómo han perdido a sus hermanas, sus hijas en esta violencia feminicida. Y yo les compartía que hace muchos años, más o menos como en el 2007, 2008, yo conocí a una indígena aymara, ella boliviana, que la conocí en Perú, en un evento justamente en donde estábamos hablando sobre feminicidios, en un año y en una época en donde no se hablaba de feminicidios. El concepto de feminicidios, toda esta cuestión de feminicidio la comenzamos a posicionar en América Latina justamente para hablar de estas formas distintas en que se privaba de la vida a las mujeres y que no tenía que ver con los homicidios, sino que tenía que ver con su condición de ser mujeres. Y esta mujer indígena, les comparto a ustedes este recuerdo desde el 2007 que yo tuve con ellas en Perú, que me decía, ¿sabes qué? Ella también estaba exponiendo sobre los feminicidios en Bolivia, yo sobre los feminicidios en México, y me decía, ¿sabes qué? Nosotras nunca estamos solas, ellas nos acompañan, ellas, se refería a las mujeres asesinadas. Y yo creo que sí, tenía razón, y yo así me he sentido todo el tiempo acompañada por ellas, porque yo sé que cuando nosotras hablamos de sus historias, cuando decimos sus nombres, cuando hablamos de sus expedientes, cuando hablamos de ellas en números, en estadística, en datos, de alguna manera las traemos a la memoria y las hacemos presentes en su exigencia de justicia. Es decir, sus muertes no quedan archivadas ahí en una nota roja de un periódico y en un expediente judicial. Las traemos aquí para que las historias de ellas, sus proyectos de vidas que tenían, las conozca la gente y también se involucren, se sensibilicen con esta problemática y también se junten con nosotras y con todos, con las familias también en esta exigencia de justicia. Es decir, no son un número más, no son una estadística más, sino que hay que exigir justicia por ellas. Y bueno, yo así me he sentido acompañada por ellas en esta exigencia de justicia. No, nunca me he sentido sola. Y yo creo que en este acompañar a las familias es acompañarlas a ellas también desde donde estén.
Claro, y esto que mencionas, Lupita, es súper importante, ¿no? Que también esa sea otro motivo más que nos convoque justamente a encontrarnos a este de 25N, y que justamente sea para recordarnos, ¿no? Para recordar a todas aquellas mujeres que fueron y que son víctimas de violencia, de feminicidio, pero también desde todas las rebeldías, las resistencias cotidianas, ¿no? Que todas las mujeres llevamos a cabo por la vida, por sobrevivir, por mantener la alegría, el amor, la vida, ¿no? Que creo que también son resistencias diarias, que todas las mujeres en todas las geografías, desde todos nuestros contextos, esa es la apuesta, ¿no? También a la vida, a la resistencia, y que definitivamente lo llevamos a la práctica, ¿no? Todos los días, y que creo que también eso debe de ser un factor que nos reúna, ¿no? A reflexionar todas esas apuestas a la vida y la manera en la que nos articulamos con otras mujeres que están y que no están también para mantenernos vivas, ¿no? Y para cambiar la historia, para hacernos, no solamente hacernos un lugar en el mundo, sino hacer otros mundos, ¿no? En donde quepamos nosotras y en donde el mantenimiento de la vida esté en el centro. Creo que también eso es muy importante de recordar en torno al 25.
Sí, totalmente de acuerdo con Lupita y con Natalia en lo que dicen sobre que acompañar a otras personas, acompañar a otras mujeres es una compañía que también viene hacia ti misma, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, Lucía, creo que también algo que hay que tener en cuenta es que estas historias son, claro que son terribles y son, o sea, te rompen por completo, pero estas historias van a llegar a ti de cualquier forma, ¿no? Aunque no hagas acompañamiento, aunque no hagas activismo, como decíamos desde el inicio del programa, no nos son ajenos estos temas, estas situaciones, ya lo decías con la canción, la letra de esta canción que nos comentabas al inicio. Entonces, estas historias van a llegar a nosotras, no importa si estamos en el activismo, en el acompañamiento o no, ¿no? Y van a llegar a nosotras a través de hermanas, de amigas, de familiares, de conocidas, de vecinas, o de nosotras mismas, ¿no? Entonces, vivir con estas historias es muy difícil, es muy pesado, y no solo cuando acompañas, sino en cualquier momento. Y justamente por eso, como dice Natalia, es pensar en otros mundos donde quepamos todas, donde quepamos todos, donde quepamos todes, ¿no? En otros mundos posibles, como dicen las compas zapatistas. Y es un trabajo constante, entonces muchas veces tenemos la oportunidad de elegir cómo nos vamos a acercar a estas historias, ¿no? Si acompañando o esperando a que nos sucedan a nosotras. Y pues esa es la importancia, como recordar eso es muy, muy, muy importante, y pues por eso en este 25 de noviembre, pues la invitación es a reconocernos e imaginarnos eliminando estas violencias, porque el que no seas activista no significa que no vas a estar cerca de estas historias.
Sin duda, acabas de decir algo que es fundamental. O sea, no es necesario esperar a que nos pase algo, a que sea cercano a nosotras, a nosotros, para decir, ahora sí me muevo, ahora sí me movilizo, ahora sí voy a la calle. Sino pensar que cada una de esas mujeres que fueron asesinadas, que fueron violentadas, no tenían por qué haber muerto, no tenían por qué haber vivido esas violencias, y que nosotros como sociedad necesitamos sentirnos interpelados, es decir, convocados a indignarnos. No tiene por qué haber una sola mujer asesinada en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, en ninguna parte del mundo. Y que nos tiene que conmover. Van 228 mujeres asesinadas en Jalisco. ¿De verdad eso no conmueve? O sea, no, yo estoy indignada por lo que ocurre. ¿Sabes qué? A mí me preocupa mucho que nos comencemos a como acostumbrar o a naturalizar esas violencias, ¿no? Entonces, por eso es que el llamado del 25 de noviembre, el llamado que hace la red Yo 8 de marzo, es tan importante para que nos convoque a todas las personas a salir, no solamente a quienes han vivido una situación de violencia, sino a todas, a decirnos, es que esto no tiene que estar pasando en nuestra ciudad, esto no tiene que estar pasando en Jalisco, no tiene que estar pasando en ninguna parte del mundo, y tenemos que salir a la calle en un 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, a protestar, a acompañar y a exigir que esas violencias paren, que dejen de estar presentes en la cotidianidad de la vida de la sociedad y de las personas.
Así es, Lupita, definitivamente. Y bueno, ya estamos en la recta final del programa, pero antes de irnos, recordar nuevamente que tenemos el 25 de noviembre, es decir, el miércoles, una jornada a partir de las 11 de la mañana. Mitzi, si nos puedes recordar a todas las personas y sobre todo mujeres que nos escuchan sobre la jornada, y también unas recomendaciones de qué llevar, ¿no? Si es tu primera concentración, vigilia, manifestación, qué llevar, cómo prepararte y sobre todo cómo acuerpar, ¿no?, ese espacio en ese momento.
Comentaba, y como ya bien decías, esta es una jornada completa, 25 y 26 de noviembre, con una vigilia de por medio en la que invitamos a tomar no solo las calles, sino a adueñarnos de la noche también. Va a haber muchas actividades, tanto el 25 como el 26, conversatorios, talleres, actividades. Durante la vigilia vamos a estar teniendo proyecciones, círculos de charla, escucha, varias actividades que, pues bueno, se enterarán, como ya les decía, en las redes de Yo Voy 8M, Yo Voy 8 de marzo, en Facebook, Twitter e Instagram. Y pues bueno, esto que dices de la seguridad es bien importante, porque lo que decimos en cada actividad, en cada concentración, en cada movilización es: nos cuidamos entre todas, ¿no? Esto es totalmente organizado entre mujeres, entre nosotras, entre pues una organización abierta, y así mismo nos cuidamos entre todas, y es importante como tener presente que estos espacios seguros los construimos nosotras, ¿no? También en las redes vamos a estar compartiendo unos protocolos de seguridad que ya hemos trabajado y usado en diferentes actividades, en diferentes momentos, en diferentes momentos del año, por ejemplo, el 8M. Ya hicimos una pequeña página donde vaciamos toda esa información y ahí les contamos todo lo que necesitan saber, si es su primera acción en las calles, o también si ya tienen experiencia en esto, pues bueno, no olvidarse de tener una red de monitoreo, es decir, que haya gente que saben dónde están, que conozcan su ubicación, tener batería en el celular, llevar un celular, obviamente, de ser posible, pues tener ropa cómoda. Pues bueno, hay muchos datos que a lo mejor ahorita sería muy revoltoso decirlos todos, pero son recursos que compartimos, que están ahí para que los lean y los revisen, y pues pueden verlo desde nuestras redes. Y sobre todo, pues estar ahí, ¿no? Sí, participar, acompañarnos desde el miércoles a las 10 de la mañana, terminamos el 26 por la tarde, y pues nada, cualquier duda, cualquier cuestión, pues estamos ahí pendientes y dispuestas y entusiasmadas, sobre todo, de poder encontrarnos una vez más en las calles, en el día y en la noche.
Hay que encontrarnos ese 25 de noviembre y hay que estar presente ahí, acompañar a las familias, acompañar también la exigencia de justicia y acompañar a la red en este 25 y 26 de noviembre en la vigilia también. Bueno, muchísimas gracias, Michi, por estar acá en Sórico Sin Género de Dudas y por compartir todo esto, que estas acciones que se van a realizar el 25 y 26 de noviembre.
Muchísimas gracias a ustedes, Lupita, Natalia, Lucía, muchas gracias, y pues a todas las que nos están escuchando, las esperamos ahí miércoles, madrugada y 26 de noviembre.
¿El miércoles dónde?
El miércoles nos vemos a partir de las 10 de la mañana en esta explanada que está justo enfrente de Plaza de Armas, o para no revolvernos, en Plaza de Armas, y ahí nos encontramos.
Es frente a Palacio de Gobierno, porque Plaza de Armas es la que está atrás, entonces es Palacio de Gobierno, ¿verdad?
Sí, digo, para no revolvernos,
la plaza que está frente espacio a Palacio que de Gobierno, así es.
Exactamente, así, ahí nos vemos.
Que es el Paseo Alcalde. Pues sí, ahí nos vemos, y bueno, Lucía, Natalia, nosotros tenemos una cita la próxima semana, pero además vamos a escuchar ahora una canción.
Así es, los dejamos con la canción de Querida Muerte que comentábamos en el programa, de la feminista Renée Gauss. Nos escuchamos la próxima semana, un placer, como siempre, Natalia, Lupita, gracias, Mitzi, por estar en este programa.
Así es, muchas gracias, Lupita, Mitzi. Recordarles también que sigan el evento en Facebook de Jornadas en Contra de las Violencias Machistas. Ahí van a subir los protocolos, está toda la información del evento. También seguir a la red Yo Voy 8 de marzo. Y bueno, un gusto poder encontrarnos otro sábado para reflexionar estos temas. Muchas gracias.
Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada? ¿O será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra? La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada. ¿Será que solo soy placer gratuito, un anaquel abastecido? Mire a ver si algo le agrada. ¿Será que en esta curva de cadera mi vida corre peligro más que en la de carretera? Mi madre me decía, ten cuidado, mejor no andar de noche por las calles. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. A mis hermanos no sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Todas correremos con la suerte. Estar de suerte ahora es estar viva. Ahora estar de suerte es que tu novio no resulte violador, abusador o femicida. Ahora estar de suerte es que a la muerte no le guste tu cintura y en su troca no te siga. Yo ya no sé qué hacer con esta rabia, tampoco mis amigas y pareja. Denuncias y denuncias y denuncias y denuncias y nomás no se ve nadie tras las rejas. Están libres afuera emborrachando a alguna chica para ver si en unas horas la corteja. Observas desde afuera, no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? ¿Será que les aguanto la mirada o será mejor andar y dar la vuelta en otra cuadra?
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.